Queremos escucharlos.
5.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a una emisión más de punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:06 minutos. El día de hoy es martes 21 de septiembre del 2021, por supuesto. Y mi nombre es Asael López. En Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes en una emisión más de Punto 5, saludando también a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com, la señal en streaming de esta bonita estación. Arroba soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos. Rodrigo Íñiguez está en las redes sociales recibiendo sus mensajes, porque el día de hoy les tenemos una pregunta bien chida. Antes, por supuesto, Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Asael López, muy bien, muchas gracias. Es un gusto saludarlos a todos los que están en sintonía el día de hoy en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquelricardo. Y pues es un placer para mí traerles una emisión más del hashtag Martes Tecnogamer.
Mucha información, ¿eh?
Mucha información. Variada, de altas alcurnias.
Hay carnita.
Del espacio exterior, de privacidad, de un montón de cosas, van a ver.
Mire, la pregunta que le tenemos el día de hoy para que participe por la buena onda es que nos diga, nos vamos a poner aquí nostálgicos, díganos usted cuál es la primer maquinita que recuerda haber jugado. Y si es muy joven y la palabra maquinita no le dice nada, le falta calle.
Así, si no te dice nada que es una maquinita, pues apágale.
Exacto.
Ah, no se crean, chavos. No se crean.
Una Arcadia, un arcade para los más exquisitos de lenguaje, para la banda que nos quedábamos con el cambio de nuestras jefas, la maquinita. Pregunta 2.0 si te quedabas con el cambio de tu mamá.
El de cuando te mandaban a las tortillas. Oye, sí. Pero pensándolo bien, ¿qué usureras las tortillerías, no?
¿Por qué?
¿Que tenían maquinitas ahí?
Pues un poco.
No. Es que... Usureros.
Es un business, ¿eh? Más adelante les vamos a decir.
Bueno, en la tiendita de la vuelta, Coronado. En la tiendita de la vuelta estaban también.
Sí, muy estrictamente yo también. En la tortillería de los poderosísimos arcos no había maquinitas.
Pero ¿qué tal en la tiendita de la vuelta?
En la tiendita, sí.
Ahí está.
Y sobre todo ya cuando estuve más grandecito, de estas máquinas ilegales, y estoy entre comillas ilegales porque siguen siendo un businessote, las tragamonedas.
Nunca me les he acercado porque ya ves cómo son mis adicciones. No vaya a ser.
Ajá, entonces, cuéntenos usted. Y también, pues, si fue un niño, un joven, un adolescente más bien de casera, de consolas caseras, pues también digamos, oye, ¿sabes qué, brother? Pues la neta es que yo no le jugué a la maquinita. Pero si sí, sabemos que hay banda vaga aquí para las maquinitas. Mala práctica, estos que ponían muy gandallas su varo mientras estabas jugando el tequino y te hacían la reta. ¿No te pareció una práctica muy gandalla? A mí me enojaba hasta cierto punto, porque luego eran bien trabadores. ¿A qué le decimos no a los trabadores?
A los botoneros.
Sí, no, esos vatos. Y el que usaba Rugal, mire.
Y por adicciones quiero decir que últimamente he estado pues monitoreando, jugando la lotería con el Bitcoin. No estoy metiéndome en ninguna cosa
especulaciones
extravagante. Estoy nomás perdiendo dinero en criptomonedas. Ese es mi vicio. Para el que se lo preguntaron, y si no se lo preguntaron, más vale aclararlo de una buena vez.
Mira,
¿cuál fue la primera maquinita que jugaste?
Mira, la neta tengo muy mala memoria. Metal Slug, a mí me gustaba bien, me gusta todavía jugar el Metal Slug. Uh-huh. Porque te digo, me enojaba mucho, también jugaba los clásicos, el tequino y estas cosas. Uh-huh. Pero me enojaba que llegara la banda, si quieres unas retas, ok, tú bien tranqui acá tratando de pasar a todos. Y de repente ahí entraba este vato que con su varo acá no te dejaba salir y me enojaba mucho, la neta.
Pues sí.
Ajá, o sea, y el Metal Slug me divertía mucho. Me divierto mucho de Metal Slug.
Igual, yo también, el primer juego de maquinitas que jugué fue el Metal Slug. Y el Metaslug 3 me parece que era pues uno de los más populares ya, en tanto en maquinitas como en los emuladores. Sí. ¿Te acuerdas que vendían los emuladores del Neo Geo? Y
no, y hoy muy fácil poder hacerte de estos juegos en tu PC.
Está en el celular, ¿eh?
Sí, también, sí, sí, también, sí. También. Entonces, ya tenemos, mira, qué rápido, muchas gracias. Ya tenemos por aquí un comentario a través del WhatsApp, bueno, Twitter, arroba César, César Andent. Afuera, en el jardín del templo de Talpita, fue un pinball de béisbol y uno de carreras de autos, que era una rara mezcla de un videojuego con pinball. Pinball me gustaba mucho también. Sí. No había de eso en el barrio, pero cuando había, me divertía mucho.
Sí, esos estaban buenos por los soniditos y todas las cosas que...
Las
que
luces, hacían, te daba la epilepsia, pero...
Y era una experiencia mecánica, además. Eso estaba cool.
Más adelante, por supuesto, les diremos el porqué de la pregunta. Pregunta oficial, ¿cuál recuerda usted que fue la primera maquinita que recuerda haber jugado? Pregunta 2.0, ¿sí lo hacía con el dinero de las tortillas de la jefecita o es nada más un mito mexicano?
Puede ser que sea solo un mito, ¿eh?
No, yo sí conocía banda que se agandallaba el varo de las tortillas.
Entonces, si conoces gente, no sí, es un mito, sí, no, por claro. Favor.
No, no, pero ¿cómo te
hechos,
diré?
Hechos derechos aquí.
Un mito generalizado, ¿sabes? O sea, como el chupacabras o estas cosas.
O sea, como un hecho más que situaciones aisladas. Exacto.
Así que díganos ustedes, los estamos leyendo en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, así que si usted... se le facilita más ir al Facebook. Vaya, rápidamente la canción. Hoy le traemos pura miel, ¿eh? Rola tranqui, como para un martesito acá relajado. Esta canción con la que iniciamos, muy ad hoc, se llama Give Me Time. La banda Evolfo, directamente desde los Uniteds, efectivamente. La canción que les presenta, más bien la extraemos de este disco llamado Sight Out of My Mind. Esperemos que les haya gustado. ¿Empiezas o empiezo?
Empiezo con la nota más dura y aburrida.
La carnita, ya directo a la carnita.
No, este es el preámbulo.
A ver, okay, pero empiezas fuerte.
Hay un resultado bastante extraño de un detector de materia oscura que quizás puede ser algo mucho más salvaje de lo que ya se había especulado.
Para la banda que por primera vez escucha el término materia oscura, ¿cómo lo podrías sintetizar?
Es muy sencillo. En el universo existe pues todo lo que podemos ver, ¿no? La mesa, el micrófono, su radio.
Esta laptop.
La estrella más cercana, que es el Sol, la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, los asteroides y demás, ¿no?
Próxima Centauri, quería decir.
Sí, Próxima Centauri, Alfa Centauri. Las
grandes demás. Nombres.
Esa es la materia, digamos, real, ¿no? Entonces, se predice que con los modelos matemáticos y gravitatorios, que el universo está compuesto por apenas el 5% de este tipo de materia. Es decir, solo el 5% de toda la materia que compone el universo está compuesta de materia normal como la conocemos. De ahí sigue que el 21% sea materia oscura. Sin embargo, lo que esta pequeña, pues no es tan pequeño, la verdad, es un gran instrumento científico, ayudó a detectar, es posiblemente el primer rastro que haya sido detectado de energía oscura, que esta energía oscura no ha podido ser ni ver, ni medir, ni siquiera saber en dónde está. Nadie sabe dónde está, pero se conoce que existe por la influencia que ejerce en el resto de la materia visible.
O sea, no sabemos que dónde está, pero sabemos que está.
Sí, imagínate que estás vendado y alguien te empieza a empujar en tu espalda.
Ajá.
Sabes, no puedes ver qué es lo que te está empujando, pero sabes que algo te está empujando. Sí, sí. ¿No? Eso es precisamente la energía oscura, que es el 74% de lo que compone al universo. Entonces, este detector llamado Xenon 1T pues fue capaz de encontrar una partícula que pues se llama acción. No, dame un segundo, porque sí está muy, muy extraño estos términos. Pues digamos, es una partícula que usualmente sale del Sol,
ajá,
pero que debido a las grandes reacciones químicas y termonucleares ¿qué ocurren en la superficie del Sol? Pues es muy difícil obtenerlas, ¿no? Ni de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, ni de ninguna otra estrella, ¿no? Entonces, lo que pues a lo que llegó con este experimento es que quizás detectaron el primer indicio de energía oscura. Este sensor, para que se den una idea, es un tanque lleno con 3.2 toneladas de xenón líquido ultra puro con tubos fotomultiplicadores y está completamente sellado y completamente oscuro para poder detectar los flashes de electroluminiscencia conforme las partículas interactúan, lo que resulta en una pequeña pues cascada de electrones de los átomos de xenón en lo que se conoce como un pues recoleo de electrones, ¿no? Definitivamente este descubrimiento empieza a dar luz sobre uno de los fenómenos más elusivos del universo, que es pues toda esta energía y materia oscura, y esperamos que en los próximos años podamos entender un poco más, porque no te resulta pues un poco incluso espeluznante, ¿no? Que solamente el 5% de todo el universo sea materia tal y como la conocemos, porque de ahí también se desprende la antimateria y los positrones, un montón de partículas exóticas que ya han podido ser observadas en algunas instancias, pero de una forma pues muy efímera.
Y digo, supongo yo, bueno, no sé cuál es, cómo sea el avance y el paso tecnológico, pero pues que va a pasar cierto tiempo para tener más información acerca de esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Este tipo de experimentos pues se suman, ¿no?, a otro tipo de experimentos también de super vanguardia, como son los detectores de ondas gravitacionales, como el LIGO, que es un aparato de kilómetros de largo con un láser sumamente estable que detecta por vibraciones picométricas, o sea, minúsculas, las pues vibraciones en el espacio-tiempo generadas por la colisión de agujeros negros, estrellas de neutrones y demás. Este experimento pues se le tenían esperanzas, pero ya empezó a arrojar resultados. Incluso ya se empezaron a detectar ondas gravitacionales de alta frecuencia que se pensaban sumamente improbables. Entonces, ahí viene pues esta nueva ciencia que definitivamente va a reescribir todo lo que conocemos del espacio, ya sea confirmando las teorías que ya existen o refutándolas para enseñarnos todavía una ciencia muchísimo más compleja.
Esto es obra del 5G, brother.
Es obra del 5G.
Del 5G, sí, ya se activó.
Ya se activó. Por eso quería empezar con esto, para que pues ya fuéramos bajando el tono.
El viaje.
Vamos bajando el viaje y ahora dime, ¿qué nos traes?
Mira, esto es gamer, pero no es tan agradable. Pero ojo, aquí usted sabe que le decimos las cosas como son y no nos dejamos llevar por el clickbait. Le vamos a dar la nota, pero por supuesto también no dejarnos llevar por la primera impresión. Y es que ya se presentó de manera oficial el primer caso clínico de un menor de edad que tuvo que ser hospitalizado por adicción a videojuegos y que de hecho tuvo que ser recluido en un centro pues de rehabilitación, vaya. Ahí les va. Para que esto se puede prestar porque se estuvo compartiendo, y por supuesto que el título o los titulares pueden dar para este escándalo de los videojuegos son adictos, bueno, bla bla bla, así que no hay que dejarnos llevar. Vamos paso a paso. Un equipo del Hospital Provincial de Castellón, la Universitat Jaume, disculpen mi catalán, y el Hospital General Universitario han publicado el primer caso clínico en el mundo de un menor que tuvo que ser hospitalizado durante 2 meses en la provincia de Castellón por el abuso de videojuegos, según se ha publicado en Europa Press. Los síntomas que han llevado a la decisión de hospitalizar durante 2 meses al paciente, un menor adolescente, no especifican su edad exacta, con grave adicción comportamental al videojuego de Fortnite, incluían un aislamiento domiciliario, rechazo a interacciones sociales, con negación a acudir a servicios sanitarios, vaya, a realizar sus propias necesidades básicas, vaya, inflexibilidad personal persistente, escaso interés por su entorno y muy selectivos en sus gustos y actividades restrictivas. Además, presentaba alteraciones en el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria, en la toma de un tratamiento prescrito en el hospital de día y en el ritmo de sueño. Y además, pues salta más esto, ya que previo a todo este trastorno se trataba de un menor con un muy alto rendimiento académico. Ahora bien, la familia había observado desde el inicio de curso pues ya un mayor absentismo escolar de parte del adolescente, ruptura de los horarios de descanso y una desvinculación total del ritmo del curso y del sueño. Tras una evaluación, los profesionales plantearon que la adicción a los videojuegos actúa, y ojo, aquí hay un factor extra, para que no, otro punto para que no se crea que es algo muy común. Tras una evaluación, los profesionales plantearon que esta adicción a los videojuegos actuó como una medida reguladora después de un intenso malestar debido a que este adolescente tuvo la pérdida de un familiar muy cercano y por una ansiedad derivada del aumento de exigencia en el contexto educativo. Ahora, el tratamiento precisó de un abordaje intensivo multidisciplinar que iba desde un enfoque cognitivo-conductual, trabajando con el paciente como en su familia, ambos a la vez, la implementación de estrategias de intervención como la reestructuración cognitiva, es decir, en el desarrollo de habilidades personales, manejo de contingencias y establecimientos de pautas, vaya a tener ahí como restricciones diario. Esto sirvió para, y leo textualmente, ser capaz de apreciar las repercusiones que el uso de este videojuego estaba teniendo en su vida diaria. Sigo citando. Le ha permitido al paciente abordar el duelo por la muerte de su familiar y cómo el empleo del juego comenzó como un refugio para su malestar emocional. Los resultados, después de estos 2 meses de, no sé si llamarlo terapia, han mostrado una disminución significativa del uso en general de pantallas. En una primera fase, después de la hospitalización con supervisión y únicamente para contacto con sus familiares, así para ir fomentando un poco la socialización, así como una mejoría del funcionamiento personal y social del paciente. Ahora, recordemos que aquí tomaron en cuenta o se basaron en dos estudios, en dos parámetros para dictaminar que este adolescente tenía estos problemas. Primero, la adicción al internet, que fue propuesta como trastorno del comportamiento desde 1995 y que a partir del 2010 fue definida como la pérdida de control que genera la aparición de conductas diversas, así como ya le hemos comentado, que a partir del 2018 la OMS incluyó el trastorno por videojuegos como una enfermedad mental. Ahora, los especialistas no consideran que los videojuegos en general supongan un problema per se, sino que por el contrario, el uso adecuado y con los videojuegos adecuados puede conllevar unos beneficios en los ámbitos educativos y sociales, e incluso se ha demostrado que los videojuegos pueden ser terapéuticos para algunos trastornos psicológicos. Los profesionales consideran que existen diversos factores de riesgo, indicadores del abuso en el consumo de videojuegos, como el retraimiento social, bajo rendimiento académico, existencias de problemas psicopatológicos, es decir, que haya un factor externo, como depresión previa, personalidad compulsiva y obsesiva, y también factores sociofamiliares, como el escaso control parental, factores externos de estresamiento, etc., etc., etc. Así que si usted alguna vez o en estos días se enteró de esta nota, pues ahí está. Oficialmente ya hay el primer caso de una persona que tuvo que ser tratada como adicto a los videojuegos, pero recuerde no quedarse solamente con los titulares y que pues no todos son así. En este caso había una serie de factores que llevaron a este adolescente a hundirse literalmente en los videojuegos.
Está fuerte, la sí. verdad. Y me sorprende que apenas vaya un caso, ¿eh?
Pues mira,
documentado,
menos, exactamente.
Por lo menos ya existen los casos documentados. Y no crean que nos estamos volviendo un par de señores cascarrabias que odiamos a los videojuegos y la tecnología. No,
todo lo contrario.
Todo lo contrario. Por eso nos preocupa el bienestar de las personas que nos escuchan y de las personas que tienen cerca. Entonces, si ven en algún momento a alguien con unas conductas por estos, uh-huh, por estos lados, pues sepan que no es normal y que pueden solicitar ayuda.
Si usted gusta consultar de manera extendida, de manera completa, esta publicación, este estudio, fue publicado en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil de España y lo puede buscar con el título Adicción al Fortnite con necesidad de desintoxicación hospitalaria, caso clínico. Igual, si gusta conocerlo, le compartimos, como no, el enlace a este estudio, muy fuerte. Imagínate tú que esto hubiera ocurrido, no sé, hace 20 años, ¿no? Luego, ya por una cuestión más filosófica, / mamadora, ¿por qué no decirlo? Ya luego me pongo como a tripear estas cosas, ¿no?
Yo creo que sí llegó a haber en su momento, y de hecho todavía debe existir, la adicción a la televisión.
Sí, no, claro, claro.
Pues hay gente que pues es adicta a pasar tiempo frente a la televisión y pues son trastornos que pues quién sabe, son parte de la naturaleza humana o se van desarrollando por lo atractivas que resultan ser ciertas producciones, ya sean de videojuegos, de televisión, de radio, incluso como Punto 5. Sabemos que hay muchas personas adictas a Punto 5, pero sí, pues bueno.
A Cristo también.
También, también. No, pero ya fuera de broma, sí existen este tipo de adicciones, yo creo que desde hace mucho tiempo, y también siento que parte de la responsabilidad es de los productores de contenido.
¿Crees?
Yo siento que deberían asumir su rol, ¿no? Porque de todos los, o sea, las redes sociales, los videojuegos, uh-huh, la televisión, todo está hecho y pensado e incluso así casi al milímetro para captar tu atención.
Sí, claro. ¿No? Pero mira, aquí entramos nuevamente que en otros escenarios y con otras cosas siempre está el debate, ¿no? Desde quién es la obligación de educarnos, si los papás, la televisión, la escuela, qué sé yo.
Mira, vámonos a un ejemplo.
Nosotros como adultos, a lo que voy es que nosotros como adultos, por supuesto que tenemos la responsabilidad y quiero creer como esta visión objetiva de decir, ¿sabes qué? Ya fue demasiado Instagram, ya fue demasiado YouTube, qué sé yo. Pero un morro.
Pero de cualquier forma, ¿no te has encontrado momentos en los que te das cuenta, en que no te das cuenta que ya pasaron 2 horas de estar en Instagram?
Y mira, no sé tú, esto yo sí lo hago un poco como para no sentir que estoy procrastinando tanto. Tip, si usted que nos está escuchando tiene hijos adolescentes o más bien niños a los que les presto celular, casi todas las aplicaciones ya tienen un control de tiempo. No sé si tú has visto eso, Ricardo García.
Sí, sí lo he visto. Sí,
Por ejemplo, creo que lo comenté la semana pasada, ya ni me acuerdo. Descargué TikTok y ahora puedo entender por qué es tan adictiva esa cosa.
Justo a, o sea, ese caso iba.
Ajá, es que no recuerdo, si usted nos escuchó la semana pasada, por favor, díganos. Compartimos acá una nota de que TikTok ya es la aplicación más descargada en la historia de la Play Store. Y que, o sea, en respectivos, tomando ahí ciertos factores, es la aplicación en la que las personas pasan más tiempo. Más que en YouTube, más que en Instagram. O sea, TikTok ahorita, vaya. A lo que voy es que tanto Instagram como TikTok, la verdad a Facebook ni le muevo porque eso ni entro. Y a Twitter tampoco soy tan adicto. Instagram y TikTok te dan la configuración para que tú elijas cuánto tiempo puedes o quieres pasar en esta aplicación. Tal cual como tú dices, ¿no? Porque de repente te das cuenta que ya llevas 40 minutos scrolleando y entonces ya, yo la configuré, por ejemplo, a 1 hora al día. Uh-huh. Me aparece una publicación. Esto supongo yo que es como para los niños. Porque tú puedes poner un código de bloqueo. Pero pues como yo, o sea, yo soy el que lo veo, si decido continuar, pues ya nada más desbloqueo la aplicación y continúo, ¿no? Instagram, no. Pero también te pone un aviso. Instagram, no tengo los 40 minutos. De que, oye, brother, ya pasaste hoy a lo largo de todo el día 40 minutos en Instagram. ¿Qué onda? Ah, todo chido, ¿no? Y ya digo, ok. Pero TikTok sí es muy adictivo.
Sí, TikTok tiene unos algoritmos ahí que viene. ¿Qué te parece si vamos a un corte de estación?
Vamos.
Y regresamos para hablar un poco más sobre estos algoritmos y sobre otras cuestiones de privacidad.
Díganos usted, ¿cuál fue la primer maquinita que recuerdan haber jugado? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Mm-hmm. punto 5.
Rick wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que siguen acá desde el inicio del programa. Bienvenidos a los que recién se unen a esta transmisión. 104.3 de la FM, arroba 5 en Twitter, arroba más bien punto 5 radio en Facebook. 3320-536975 para que nos manden sus mensajes. La pregunta oficial, ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Pregunta oficial, díganos ustedes, ¿cuál recuerdan que fuera la primer maquinita que jugaron? Y si se puede, si ya es muy buena su memoria, ¿qué edad tenían? Digo, si se quieren delatar ahí también, ¿no? Un poquillo. Pero díganos ustedes, ¿cuál fue la primera maquinita? Ya tenemos harto comentario.
Échale.
Nos dice el buen Edgar Rodríguez. Era una que traía Rockman X, Sunset Riders, Contra 3, Alien Wars. Esa maquinita por ficha te dejaba jugar aproximadamente 10 minutos, aunque no pudieras todas las vidas. Pues otra forma y es del diablo. Kika Odonto nos dice, hola, buenas tardes, las maquis de por mi casa estaban solo al cruzar la calle. Las que jugué fueron Pac-Man, Zelda, juegos de carreras, Street Fighter, Galaga, Space Invaders, y después en el Atari con más Pac-Man y otros. Luego llegó el Nintendo de los 80s, aquí con los controles cuadrados y los clásicos de Mario Bros, en todas las versiones de aquel tiempo. Los patos, supongo que Duck Hunt, Donkey Kong, Chip and Dale, y Punch y otros. Saludos, muchas gracias. Dice Iván Realzola, llegó el martes gamers. Aplausitos, gracias.
Eso.
Mi primer maquinita fue la que estaba fuera de la tiendita. Recuerdo que tenía 6 años y el don de la tienda me puso el Metal Slug 3. Mira, también
buen,
que tú jugabas.
Juegas.
Y quedé enamorado de ese juego. Y referente a lo que dijeron ustedes, maestros del tequino, me recomendaron ir a horas de la comida para que pudiera disfrutar mis 50 centavos y no estuviera pierde y pierde con los pros del The King of Fighters. Muy tarde.
No, y
muy tarde para este trip, sí. Para este hack.
Sí, pero digo, en su momento alguien lo debe haber aplicado, yo creo.
Sí, dice Roberto González que él más bien jugó Atari 2600. Raúl y EBMX, saludos. La primera maquinita que jugué fue Pac-Man. Creo que en Pizza Plaza, que estaba por Avenida Tepeyac y Niño Obrero. Efraín Ramírez, a mí me tocó una con varios juegos de Xbox, pero los que más recuerdo era el Bloody Roar. Ah, gran juego también. Que era un juego de peleas con personas que se transformaban en animales. ¿Y no nunca llegaste a jugar tu Bloody Roar?
Ese no.
Está muy caro, porque estaba en... Bloody Furro, dice Robacel Coronado. Dice Efraín Ramírez que él tiene 11 años y Iván Realzola tenía 6. Acá a través del Twitter nos dice, bueno, al lado de un cine había una zona con maquinitas y demás juegos. Mi papá y yo solíamos echar retas de Mortal Kombat, fue una buena época. Luis Medina dice, en mi caso fue una de Pac-Man en la tiendita de la esquina, por ahí de mis 8 o 9 años, saludos. Se sabe que las maquinitas chidas eran esas, porque las que ya estaban en diversiones Moy o en plazas de centros comerciales están muy caras, brother.
Sí, 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 sí. Yo, estas maquinitas, pues mira, ya hablando de un poco la evolución de las maquinitas, yo jugaba Pump It Up. La máquina esta de ya no cuenta como maquinita, ya no,
no
cuenta como
pues
maquinita.
Un poco sí.
Pero ya, y aparte me ponían unos bailes literal así.
O sea, ¿la armabas o no?
No la armaba. Ya. No la armaba y nomás me acabé las rodillas gratis.
Nos dice Laura L. Hernández. No me acuerdo la primera, pero sí mi favorita. A veces mi mamá nos llevaba a jugar saliendo de la escuela y mi hermano y yo jugábamos Marvel contra Capcom. ¡Ah, gran juego! Sí, Alejandro Coronado, ¿eras bueno para el Marvel versus Capcom? Dos trenzas. Sí, yo tampoco. O sea, no, la verdad, yo tampoco era un pro de las maquinitas porque siempre fui más de consolas caseras.
Sí.
Pero mira, ahí hacíamos la daga.
No, y ahí quórum. El día de hoy hay quórum en los comentarios.
Sí, sí, muchas gracias a todos los que están participando. ¿Qué tranza? ¿Qué más sigue?
A ver, ahí te va.
Sorpréndeme.
Sabemos que Google sabe exactamente dónde estamos parados, a dónde hemos ido.
En estos momentos.
En estos momentos ya sabe que estamos en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, transmitiendo este programa. Probablemente sepa también que pues, vengo los martes a punto 5. No, y no solo lo sabe, no, se los di voluntariamente.
¿Qué ruta tomas?
Todo. O sea, hay una cosa ahí que se llama Location History para que puedas saber exactamente a dónde te... O sea, que tu celular te está rastreando todo el tiempo.
A ver, yo antes pregunta, hablamos de esto. Antes yo estaba reacio a tener la ubicación de mi celular siempre prendido. Uh-huh. Pero a raíz de que compré esta Smart Band, pues, uh-huh, pues es ya requisición. ¿Tú cómo lo...? ¿Tú siempre la traes encendida tu ubicación? O...
Mira, yo le doy todos mis datos a Google con renuencia, pero se los doy.
Es que es imposible no dárselos.
Prefiero no dárselos a Amazon, por ejemplo.
Ya los tiene, de todos modos.
De todos modos los tiene. Pero...
Es que si tú tienes algo contra Jeff Bezos, bro.
Sí, yo ya con eso.
Y Elon Musk.
También. Ese par no los trago. Pero, precisamente para que aquellas personas que preferirían no darle sus datos a Google, existe una alternativa, por lo menos en la cuestión del navegador. Todos sabemos que el Google Chrome es el navegador más popular del mundo. No es un mito, está ahí.
Son facts.
Son hechos, ¿no? O sea, y por ahí lo sigue el Mozilla Firefox, que también es un buen navegador, un poco con más prestaciones de seguridad, pero pues de ahí en más...
Sí, o sea, pues por costumbre el Chrome.
Todos los sitios están optimizados para ser usados en Chrome. O sea, existe ahí una gran pues masa crítica, ¿no?, de usuarios. Ahora, ¿te gusta Google Chrome, pero no te gusta Google? Pues tienes un montón de navegadores basados, ¿no?, en este código abierto que es Chromium, que pues, precisamente ese es el nombre del código abierto de este navegador. Google Chrome está basado en Chromium, que es un código abierto, ¿no? Pues basados en ese código abierto, unos desarrolladores lanzaron un navegador que se llama un Googled Chromium, que no es nada más y nada menos que un Chromium, es decir, el código abierto del navegador de Google Chrome, tras eliminar todo el código que apunta a los servidores de Google, siendo así como, aquí estoy citando textual, como una versión tonta de Google Chrome, totalmente aislada de Google y con algún pequeño extra, aunque no activado de fábrica. Este navegador pues está basado enteramente en Google, en Chromium, que es el código de Google Chrome. Está pues ahí disponible para quien lo quiera utilizar, pero pues este navegador no necesita los servicios de Google para poder funcionar, es decir, el GMS, estos famosos servicios de Google de los que estuvimos hablando cuando Huawei, pues tenías que flashearle,
Simón,
forzarle estos Google Services al sistema para que pudieran funcionar el resto de las cosas y no siempre quedaban bien, ¿no? Pues este navegador está totalmente desligado de Google. No acepta peticiones de Google para ser rastreado. No tiene ni siquiera configurado el navegador de Google. De Google. Ya ves que en la barrita nomás escribes ahí manzanas.
Lo que sea y lo primero es Google, el primer buscador.
Pues todo lo que tú escribes en la barra de direcciones lo toma como literal una dirección web. Entonces, pues, si pones manzanas, pues te va a llevar a
manzanas.com.
Manzanas y pues no le pusiste el .com, entonces no te va a llevar a ningún lado. Pero pues es lo que, o sea, la filosofía de este
navegador,
de este un Google Chrome es muy sencilla: quitar todo rastro de Google y mantener la experiencia al mínimo de rastreo posible. Esto se logra, pues como ya les dije, quitando todo el código que apunta a los servidores de Google, todos los pues estos datos de navegación que son compartidos con terceros, que son pues prácticamente pues Google y sus socios estratégicos. Y pues bueno, estéticamente es un navegador bastante similar, pues es prácticamente idéntico para los que estamos acostumbrados a usar Google Chrome, pero pues todos los cambios van, digamos, como dicen, debajo del capó, debajo del cofre.
¿Y funcionará?
Sí funciona.
O sea, me refiero... No el funcionamiento del navegador tal cual, sino Google lo dejará funcionar.
Precisamente esto es lo interesante, porque no puedes conseguirlo en la Google Play Store. Lo puedes conseguir si tienes un teléfono Huawei en la tienda HMS, que es la versión, en la App Gallery se llama, que es la tienda de aplicaciones propietaria de Huawei, o si no, en una biblioteca de aplicaciones de Android de código abierto, que a mí me parece muy interesante, y a quienes les interese más este movimiento del código abierto se les recomiendo bastante. Se llama F-Droid. Así lo pueden buscar en su navegador, F-Droid. Es una tienda de aplicaciones exclusivamente de aplicaciones de código abierto, donde pueden encontrar alternativas precisamente en esta modalidad de código abierto colaborativo de un montón de aplicaciones que pues pueden ser bastante útiles, aunque no tienen esa masa crítica de usuarios, pero en este caso un Google Chromium puede ser una buena adición para aquellos que nos preocupa la privacidad.
Dice Fran Ramírez que siempre pensó que Chromium era un virus.
No es un virus.
Chromium, todo lo contrario, ¿no?
Sí, Chromium no es un virus. Yo creo que más bien, como dices, ¿no? Todo lo contrario. Este navegador tiene, de hecho, está disponible también para Linux, pero es una versión que sí está integrada con Google. Esta versión para Android, que es un Google Browser o un Google Chromium, está optimizada para Android, según parece, y pues no tiene ningún tipo de vínculo con los servicios de Google.
¿Y lo vas a probar? ¿O ya lo probaste? ¿O estás dispuesto? ¿O ya estás...? Es que mira, citando las palabras de @soyelcoronado, tu información una vez que está en internet se queda en internet para siempre, brother.
Pues sí, sí, claro.
O sea, entonces claro. No es como que, si hay personas que nos están escuchando y pudieran entender esto, no se trata de que descargando un Google Chromium se va a borrar todo tu historial y toda tu huella digital de internet, ¿no? Entonces,
pues
no creo, brother.
Mira.
O sea, bueno, no lo sé. ¿Lo vas a probar?
Lo vamos a probar y vamos a ver si lo podemos conseguir en lo que tú nos das la siguiente nota.
Nos dice acá Roberto Verdalles, respecto a la pregunta que les hacemos el día de hoy. Nos dice, el primer juego de maquinitas, no me acuerdo, pero las primeras eran unas algo lejos de mi casa para mi edad. Tenía 10 años más o menos y aún así me iba solo. Otras que iban eran las que estaban en el hotel Hyatt, frente a Plaza del Sol, saliendo de la pista de hielo. Esto era en los 80s. Con razón no entendía. ¿Y por qué la pregunta? El día de hoy, más bien esta semana, este sitio que luego uno puede pensar que está como enfocado a una cuestión deportiva totalmente, este sitio llamado marca.com, en realidad publicó un artículo bastante interesante acerca de las maquinitas en un entorno nacional, vaya. O sea, aquí se los vamos a platicar de manera resumida. Si quieren leer todo este artículo, que está bastante interesante, lo pueden buscar como Leyendas del Gaming, las maquinitas pioneras del gaming mexicano. Esto en la página de marca.com. Y nos cuenta cómo es que fue la llegada de las arcadias aquí, pues a nuestro país. Que según el investigador Héctor Oscar González Seguí, del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, todo empezó gracias a un ingeniero de nombre Roberto, que para 1981, nos la cuentan así. Tenía un título de la poderosísima Universidad de Guadalajara en Ingeniería y mucho interés en los videojuegos. Así que por allá de aquellos años, se compró por $170 un Atari y una pantalla de 14 pulgadas y un gabinete de madera que hizo él mismo, y así construyó la primer arcade y que colocó en un negocio. Respecto a lo que comentabas de cómo era como este modelo de negocios, de cuánto se llevaba el dueño y así, aquí según este estudio que realizó el investigador, pues comenta que el dueño del local se llevaba el 30% de las ganancias recaudadas por esa maquinita, y lo que restaba pues se quedaba obviamente para Roberto, el dueño de la misma, que lo usó para comprar más consolas y fabricar más gabinetes. Para 1983, Roberto tenía 3 consolas que llevó para Michoacán, solo para enterarse que, por supuesto, no había sido el único al que se le había ocurrido la idea de poner una consola en un gabinete y que fuera móvil. En otros puntos del país también se fabricaban gabinetes de arcade, pero de una calidad menor, que además continuamente se descomponían. Ahí, gente especializada como Roberto comenzó a dar mantenimiento a estos aparatos y además a traer de los Estados Unidos piezas originales para arreglar las maquinitas que se descomponían. Pero no todo era fayuca, que pues, para la banda, muy chistoso, muy curioso que aquí el artículo lo especifica. La fayuca es el coloquialismo mexicano para hablar de la mercancía traída de México de contrabando, generalmente del gabacho, ¿no? A principios de los 80s, los primeros inversionistas mexicanos interesados en traer videojuegos, que en aquel entonces solamente eran Ataris, tuvieron que ser ingeniosos para traer consolas de los Estados Unidos. ¿Y cómo fue esto? Se aliaron con una empresa que empacaba carnes, pues los envíos se hacían y aún se hacen a través de camiones. No podías pedir directamente un camión con 500 consolas porque no estaban seguros de cómo les iría y no podían asegurar el cargamento. Así que aprovechaban todo el espacio restante entre las reses para importar de manera ilegal las consolas. En cuanto se comprobó que las consolas sí tenían un mercado potencial aquí en nuestro país, la primera tienda de almacén que adquirió los derechos para distribuir el Atari de manera legal fue Fábricas de Francia. Y como siempre ocurre en México, por cada empresa que obtiene los derechos exclusivos de algo, hay otras 100 microempresas reproduciendo este producto, o sea, la piratería. Así que si no se podía vender el Atari, entonces se vendería una consola sin nombre, sin dueño, pero con la misma capacidad de reproducir estos juegos, con la excepción de que sería en un gabinete. La neta es que está bien interesante, está pues bastante bien documentada, porque se están basando en el estudio de este antropólogo, que pues dijo, a ver, ¿cómo es que llegaron las maquinitas y cómo se hicieron así? ¿Cómo llegaron las maquinitas aquí en nuestro país? Pues ahí la tiene. Si, les repito, si desean leer, porque es un artículo pues en realidad bastante extenso, ¿cómo llegaron estas maquinitas aquí a nuestro país? Búsquenlo así en marca.com, las maquinitas pioneras del gaming mexicano. ¿Pudimos descargar un Google Chrome?
En eso andamos. Pero fíjate que un amigo se compró una custom de una máquina arcade. Y estás, o sea, ya son otra cosa. O sea, tienen el mismo look and feel, el mismo tipo de ya sabes, la pantalla así medio inclinada, sí, claro. las dos plazas para los dos jugadores. Pero ya traen juegos de PlayStation.
Pero fresona, ¿no?
Sí, o sea, ya nueva. Sí. Esa, en realidad, el que es una persona que las fabrica y las vende. Pero las puedes habilitar para que reciban monedas y las pones ahí para que sea tu negocio, ¿no? Él la puso en la sala de su casa y pues fueron, o sea, le costó creo que 15,000 pesos. O sea, un gusto bastante caro.
Sí, déjame decirte.
Pero aparte, para estar jugando parado, pues.
Arroba Soy el Coronado tiene una en su casa. ¿Cuánto te costó tu maquinita, Arroba Soy el Coronado? La módica cantidad de 2,000 varitos. Pero pues es el gabinete clásico. O sea, no tiene estos juegos ya de generaciones más nuevas, sino tiene su Snow Bros. Nunca fui fan del Snow Bros. Sí se llamaba así, ¿no? Alejandro Coronado, Snow Bros. Hasta me caía gordo, fíjate. ¿No te acuerdas tú del Snow Bros?
No, yo no me acuerdo de eso.
Estos monitos que hacían bolitas de nieve y cuando se atacaban. O sea, ahí duraba. La banda que era bien vicia duraba un ratote ahí jugando Snow Bros. Y yo nada más había ido a la tienda y quería ver si podía jugar un poquito y no podía, porque estos cuates siempre estaban jugando Snow Bros.
No, carnal.
Nos dice por acá, a través del Facebook Live, Jorge A. Lozano. Un arcade que tenía el juego de Pitfall de Atari. Yo tenía 6 años y la maquinita estaba en una tienda. Qué bonitos recuerdos. Ya si nos ponemos muy puristas, que luego nosotros criticamos un poco eso, los morros de ahora ya no van a tener. O sea, era un punto social importante, ¿estás de acuerdo? Las maquinitas eran un punto social chido. O sea, donde te juntabas ahí con tus compas a cotorrear o los compas del barrio, o muchas veces ahí se hicieron amistades. ¿Cuántos de los que estás escuchando acá no hicieron algún compa en las maquis? Y ya, legal.
Pues yo no. Yo no hago amigos ni en la vida real, carnal, estás viendo.
Dice Raúl a través del Twitter, saludos. La primer maquinita que jugué fue Pac-Man. Será cosa de probar un Google Chromium, porque hasta ahora los navegadores basados en Chromium tienen problemas de compatibilidad. Saludazos.
Y este no va a ser la excepción, ¿eh? Sí, ahorita logré instalar un poco una versión del navegador. Y pues sí tienen problemas de compatibilidad porque todo está, perdón, optimizado para Google Chrome. Todo está optimizado para Google Chrome, entonces sí es un problema. De hecho, cuando están programando los sitios web, utilizan Google Chrome para hacer los debugs, porque es el sitio más, digo, el navegador más utilizado. Es más, si estás utilizando Edge, por ejemplo, que es la nueva cosa horrenda que sacó Microsoft.
Que nomás usas para descargar Chrome.
Exactamente. Y probablemente el sitio no esté muy bien optimizado para poder mostrarse ahí.
¿Sabes qué sitio sigue en los 80s? El del SAT.
Ah,
¿qué le pasa al SAT, bro?
Pero ¿sabes qué? creo que ese sitio es el... Bueno, bueno. Pues es el
Dilo, o ya traes línea, bro.
No, ya traigo línea. No, no vaya a ser ahorita... Mira, las paredes oyen. Y yo no quiero bronca, SAT. Te mando un besito para toda la gente del SAT.
Dice José Alonso Escobar. Soy clase 1980. Sí me tocó usar estas joyas. Me gustaba Pac-Man, pero odiaba a Miss Pac-Man. Y la original de Street Fighter era recomplicada sacar los Hadouken o como se escriba. ¿Cómo se le conocía? Los quintos.
Los quintos.
Los quintos, brother, no, claro que sí. Sí. Pues ya nos vamos, Ricardo García.
Vámonos, bueno, esta nota se las guardo para la siguiente, que está bien interesante. O pues, que te la aviento de una vez.
Tienes 2 minutos, ¿la
dos
vamos?
Minutitos. Apple trabaja en una función para detectar la depresión con el iPhone y el Apple Watch. Esta compañía norteamericana está colaborando con la Universidad de California en Los Ángeles y la compañía farmacéutica Biogen en nuevas funciones para detectar la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. Wall Street Journal ha tenido acceso a documentos internos sobre este tema y la compañía quiere comprobar si los datos recogidos por los sensores del iPhone y el Apple Watch pueden usarse para detectar patrones asociados con trastornos de salud mental y trastornos cognitivos. Según los documentos, se basa en información recogida por las cámaras, por el teclado, por los micrófonos, sensores de movimiento, monitores de signos vitales y monitor del sueño. Y dicen también los investigadores que recogen otro tipo de datos, desde expresiones faciales, el ritmo al andar, patrones del habla, hasta la velocidad de escritura, el contenido del texto y los errores tipográficos, para luego compararlos con una base de datos de personas que pues tienen estos problemas y ver si existe alguna correlación. Así que si tenían miedo de que les robaran sus datos y aquellos Apple fanboys que dicen que Apple no lucra, no lucra ni espía con los usuarios, pues miren, ahí se las dejo. Y por Apple fanboys, miren, acá...
Mira, apenas iba a decir que qué chido esta función de detectar esto, pero ya cuando me enteré cómo lo iban a detectar, ya no tanto.
Es que, o sea, es un toma y da, ¿no? Está muy extraño. A mí la verdad eso me parece muy espeluznante, pero bueno.
Tus redes sociales rápidamente.
Yo soy @aquelricardo en Twitter e Instagram. Ahí síganme para seguirla cotorreando.
@azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram. Muchas gracias a todos por compartir sus mensajes con nosotros. No se despeguen que ya está el Master Blank aquí en Radio del Cubo. Chao, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.